La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
A partir de hoy sale a la luz la investigación periodística Proyecto Rafael de Radio Francia Internacional junto a otros 31 medios del consorcio Forbidden Stories. El periodista colombiano Rafael Moreno fue asesinado en 2022 mientras investigaba sobre la malversación de dinero público y el impacto de las grandes mineras colombianas de Córdoba. En esta edición tendremos los detalles. El medio de comunicación Fox llegó a un acuerdo con la empresa de máquinas de votación que lo demandaba y evitó así un juicio de alto perfil que ponía una de las principales empresas de medios de comunicación del mundo en el punto de mira por la difusión de noticias falsas sobre las elecciones estadounidenses de 2020. El Parlamento Europeo aprobó una serie de reformas radicales sobre las políticas del bloque sobre el cambio climático, incluida una mejora del mercado del carbono que aumentará el costo de la contaminación en Europa. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Y si me van a matar, mátenme. Pero les digo de frente, no me van a silenciar.
Lo que escuchan es la voz de Rafael Moreno, periodista colombiano asesinado en 2022 en circunstancias aún no elucidadas. Su trabajo de investigación sobre empresas mineras le costó la vida, pero no lo silenció, porque a partir de hoy periodistas de Radio Francia Internacional junto a 31 otros medios del consorcio Forbidden Stories sacan a la luz la continuación de las investigaciones de Moreno. Malversación de millones de dólares en contratos públicos, además del impacto sanitario y medioambiental de las empresas mineras del sur del departamento colombiano de Córdoba, son parte de las revelaciones de esta investigación periodística en la que trabajan las periodistas de Radio Francia Internacional, Abla Junaidi y Angélica Pérez, quien está ahora con nosotros en el estudio para hablar de esta serie de reportajes que iremos difundiendo en nuestras antenas y en nuestra página web rfimundo.com durante toda la semana. Angélica, empecemos por qué es lo que encontraron en esta investigación.
Bueno, nosotras continuamos las investigaciones del colega sobre grandes proyectos extractivistas del sur de Córdoba, que es un territorio de gran riqueza ecológica y en minerales y también uno con los mayores índices de pobreza y de violencia del país, violencia de parte de actores ilegales y también legales. Allí opera la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente, Cerro Matoso S.A. Rafael Moreno había denunciado las prácticas oscuras del gigante minero.
Muy amigo mío, está aquí. Él vino muchas veces aquí. Teníamos planeado hacer unos documentales, otras entrevistas y así. Que de hecho, en la lucha que teníamos, fue con él, con Organis y otros medios que se nos acercaban.
Escuchaban a Luis Fernando Romero, gobernador indígena de Pueblo Flecha, uno de los 9 cabildos que con un consejo de afrodescendientes libran desde hace 10 años una batalla jurídica contra el gigante minero por el daño a la salud y el medio ambiente que causa con sus contaminantes. ¿Qué hallamos, Hugo? Que los daños a la salud y al medio ambiente persisten pese a una histórica sentencia de la justicia que en 2017 falló a favor de estas comunidades étnicas. Y que esto ocurre ante la ausencia del Estado, que ha priorizado a la llamada locomotora minera, y una legislación laxa que no responde al interés nacional, sino al del extractivismo.
Angélica, ¿por qué es tan importante seguir con el trabajo de Rafael Moreno?
Porque sabiendo que lo iban a matar, el periodista colombiano Rafael Moreno heredó sus documentos al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación Forbidden Stories para que sobrevivieran a su muerte. Decenas de periodistas del mundo también han legado su trabajo al consorcio antes de que los asesinen. Continuar con sus investigaciones, Hugo, no es un reflejo de buenos colegas. Es cumplir con nuestro deber de informar a la opinión pública sobre estos grandes temas: corrupción, delitos medioambientales, violaciones a derechos humanos, que algunos pretenden silenciar a sangre y fuego y que nosotros sacamos hoy en Radio Francia Internacional junto a otros 31 medios del mundo a la luz pública.
Muchas gracias, Angélica Pérez, una de las periodistas que trabajó en Radio Francia Internacional en el proyecto Rafael. Pueden volver a escuchar la primera parte de esta serie de investigación, como las demás que iremos difundiendo en la radio, por supuesto, y a través de nuestro sitio de internet rfimundo.com. Los legisladores de la Unión Europea aprobaron este martes los principales elementos de un paquete para alcanzar los objetivos climáticos del bloque de reducir finalmente las emisiones de los gases causantes del calentamiento global. Los detalles desde Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera.
La Eurocámara ha dado luz verde definitiva a un conjunto de leyes muy ambiciosas destinadas a luchar contra el cambio climático. Forman parte de todo un paquete legislativo que pretende reducir al menos un 55% las emisiones contaminantes de aquí a 2030. Una de las más importantes es la reducción de más de un 60% de las emisiones de la industria y tendrán que pagar por la emisión de dióxido de carbono que provoca la fabricación de sus productos. Pero para evitar que las empresas se marchen a otros países con una política climática más laxa, todas las compañías de fuera de la Unión Europea que quieran vender su producto en los 27 deberán abonar una tasa igual que la que pagan las empresas europeas. Esto afectará a industrias como la del hierro, el acero o el cemento, pero también a las compañías aéreas y al sector marítimo. Bruselas está convencida de que esta medida pionera en el mundo incentivará a otros países a seguir el mismo camino. También se ha creado un fondo social para apoyar a familias vulnerables, a pequeñas empresas y a personas afectadas por la pobreza energética, todo con un valor de casi 90.000 millones de euros. Se espera que el conjunto de leyes pueda entrar en vigor en las próximas semanas. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El precio de los permisos de emisión de carbono de la Unión Europea se ha disparado en los últimos años, aumentando los costos para las empresas que contaminan y recaudando miles de millones de euros para medidas climáticas. En Sudán, una tregua de 24 horas acordada entre facciones militares fue rápidamente interrumpida este martes por nuevos tiroteos alrededor de la capital, Jartum, según informó la agencia Reuters. El conflicto entre el líder militar de Sudán y su adjunto estalló hace 4 días, desencadenando lo que Naciones Unidas ha calificado de catástrofe humanitaria, incluido el casi colapso del sistema sanitario. Al menos 185 personas han muerto en los enfrentamientos en todo el país. Escuchamos al micrófono de Paula Estañol al responsable adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras para Sudán, Jairo González.
La mayoría de los equipos de MSF en Sudán están ahora mismo atrapados en sus residencias o en los hospitales. Principalmente el equipo de Ñala, una ciudad al sur de Darfur, está en una situación bastante complicada porque la base de MSF en esta ciudad fue atacada y ha sido robada. Coches y todo el equipamiento fue robado y el equipo tuvo que irse a un hospital y desde entonces está atrapado en el hospital sin poder moverse. Nuestros equipos en Sudán están en permanente contacto con las autoridades del país, las autoridades médicas, que nos cuentan que los hospitales están colapsando, algunos han sido atacados o víctimas del conflicto y en otros el personal médico no puede salir desde el sábado. Les estamos ofreciendo apoyo en materiales y en cuanto exista la posibilidad, si podemos apoyar de una forma más directa en los hospitales, tanto en Jartum como en otras ciudades que están también afectadas por el conflicto.
La lucha entre los generales por el poder de Sudán ha hecho descarrilar un plan para instaurar un régimen civil democrático tras décadas de autocracia y control militar en el país africano. El medio de comunicación Fox y una empresa de máquinas para votar llegaron a un acuerdo este martes en la demanda por difamación en la que alegan es el papel que tuvo la cadena en la difusión de las noticias falsas sobre las elecciones presidenciales en 2020. Lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Fox News y Dominion Voting Systems llegaron a un acuerdo justo antes de que empezara el juicio en el que Dominion, empresa encargada de contar los votos en las pasadas elecciones presidenciales, demandara al medio conservador por la promoción repetida de afirmaciones falsas sobre cómo supuestamente esta empresa manipuló los comicios y cambió millones de votos de Donald Trump a Joe Biden. Aunque todavía no se conocen los detalles del acuerdo, Dominion demandaba por $1,600 millones a Fox News por perjuicio reputacional y lucro cesante. La decisión del acuerdo entre las partes llegó por sorpresa y el juez estatal de Delaware, Eric Davis, dio el anuncio y agradeció a los 2 jurados que ya habían sido electos. El juicio iba a representar un riesgo reputacional grande para Fox porque muchos de sus altos directivos y periodistas como Sean Hannity, Tucker Carlson y Laura Ingraham iban a ser posiblemente citados por la corte como testigos. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Un juez ruso dictaminó este martes que el periodista estadounidense Evan Gershkovich debe permanecer entre rejas acusado de espionaje en un caso que forma parte de la represión que el Kremlin ha intensificado contra la disidencia y la libertad de prensa desde la invasión de Ucrania. Gerkovich, periodista de 31 años del Wall Street Journal, es el primer corresponsal estadounidense detenido en Rusia acusado de espionaje desde la Guerra Fría, y su arresto ha conmocionado a los reporteros de ese país y provocado la indignación de Occidente. Tanto Gershovich como su empleador y el gobierno de Estados Unidos niegan que estuviera implicado en espionaje y han exigido su liberación. Vamos a Chile, donde el gobierno del presidente Gabriel Boric aprobó este lunes un proyecto que consiste en ampliar una mina de cobre ubicada en la cordillera de los Andes. El proyecto, llamado Los Bronces Integral, propuesto por la minera Anglo American Sur, busca extenderse en la región metropolitana y en Valparaíso, zonas que han sido afectadas por las sequías. Según el director de Greenpeace Chile, Matías Azun, la decisión del gobierno contradice sus promesas.
Muchas de las acciones, dado que es un proyecto a rajo abierto, elevan material particulado, polvo en estricto sentido, y ese polvo, al depositarse sobre la superficie de los glaciares, hace que el glaciar cambie y aumenta, por lo tanto, el deshielo. Se trata de glaciares que están en las cuencas, en las nacientes de las cuencas que alimentan especialmente el sector oriente de nuestra capital, que es justamente el que más agua utiliza. Pero además contradice incluso las declaraciones del propio presidente de la República, que había señalado en diversas ocasiones, considerando especialmente que en Chile el agua está privatizada, está en manos de privados de términos fácticos, que efectivamente la recuperación del agua y evitar que se siguieran afectando las cuencas era un objetivo específico de su propio proyecto político. Esto va en directa contradicción con los compromisos asumidos cuando él fuese diputado y luego en el proyecto político que se conformó en el Frente Amplio para un gobierno ecologista.
Escuchaban a Matías Azun, director de Greenpeace Chile, entrevistado por Melissa Barra. Managua retiró la aprobación al embajador de la Unión Europea en el país, según informó este martes la Cancillería de la Nación Centroamericana. Esto tras una declaración de Bruselas en la que pedía el retorno al Estado de Derecho en Nicaragua. En un comunicado, la Cancillería dijo que la decisión se debió a la posición intervencionista, atrevida e insolente de la Unión Europea sobre Nicaragua. Más temprano, el bloque europeo dijo en un comunicado que condenaba la represión sistémica que han enfrentado los nicaragüenses desde que estallaron las protestas hace 5 años, el 18 de abril de 2018. Polonia acordó el martes levantar la prohibición de tránsito de cereales ucranianos para su exportación al extranjero y que no inunde el mercado polaco. El anuncio se produjo tras 2 días de intensas conversaciones por las protestas de agricultores polacos que afirmaban que gran parte del grano ucraniano se quedaba en el país, haciendo caer los precios. Hasta aquí el informativo de RFI.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Un caso que está rasgando las vestiduras entre Madrid, Andalucía y Bruselas. La decisión del gobierno andaluz de legalizar miles de hectáreas de cultivos de fresas en uno de los parques naturales más grandes de Europa, el Parque de Doñana. Un caso con telón de fondo electoral que lo comenta Carlos Herranz.
El agua del Gran Parque Natural de Doñana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Andalucía, ha desatado una guerra política en España. Y hace unos días Bruselas advirtió al gobierno andaluz de las posibles consecuencias de seguir adelante con la tramitación exprés de la proposición de ley para regularizar alrededor de 1.000 hectáreas ilegales de cultivos, sobre todo de fresas, en el entorno de este espacio natural. Aunque esto solo sea una parte del problema, según dice Javier Castroviejo, científico y presidente de la asociación de Amigos de Doñana.
Lo que se ha hecho es con pozos, en buena medida ilegales, extraídos profundos del acuífero. Y los cultivos de fresa empezarían, pues no sé, hace 15, 20 años, pero intensivos son ahora. Es probablemente la tierra de cultivo, la tierra agraria, supongo que la más cara de Europa. Y aquí estamos hablando de 60, 70 mil euros la hectárea. Esto es una parte del problema de Doñana y no creo que sea la mayor. La mayor es la destrucción de la marisma. Que la marisma, como es agua superficial, artificial funciona por una serie de cauces que traen el agua, algunos desde la sierra, a la marisma. Y este agua entonces viene filtrada por la vegetación de los cauces. Los cauces son verdaderos corredores biológicos que une la marisma con la sierra y además durante el verano funcionan como reservorios de agua y toda la fauna acuática de la marisma se refugia allí. Y esos cauces han sido sencillamente destruidos.
Doñana es un paraíso de aves migratorias y la provincia de Huelva, donde se sitúa, es la primera región exportadora de frutos rojos de Europa y produce 300.000 toneladas de fresas al año. El deterioro del sistema de lagunas del parque viene de atrás, aunque esta polémica llegue en un contexto de gran sequía y con elecciones municipales a la vista. Javier Castroviejo.
Pues hay un cumplimiento flagrante de las leyes. Es otro principio muy importante. Doñana está así porque los responsables, primariamente los gobiernos de Madrid y Andalucía, cumplen de una forma, yo diría que escandalosa, las leyes. Y mientras esto no se corrija, no hay remedio. Hay incumplimientos continuos y yo diría presuntamente muy graves de las directivas comunitarias, la de hábitat, la de aves y la de aguas, la de suelos también, la de contaminación. Esto sucede porque no se cumplen las leyes. Y la Unión Europea no la veo yo con capacidad, como mucho tiene una capacidad punitiva, pero no preventiva, no quiere actuar, no actúa.
El presidente español, Pedro Sánchez, ha advertido que el Parque Nacional de Doñana no se toca porque es patrimonio de todos los españoles. Por su parte, el presidente de la región andaluza, el conservador Juan Manuel Moreno Bonilla, le ha reprochado en respuesta que gobernaron la región 36 años los socialistas sin resolver la degradación de Doñana.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
En la actualidad francesa, esta semana les hablamos de un problema de salud en aumento, el de consumo de psicotrópicos por parte de niños y adolescentes, a tal punto que las instituciones de salud están sonando la alarma. Nos lo cuenta Orlando Torricelli.
Hay una manera de hacer que parece más rápida que es el medicamento, que no es más rápida, pero que te da la impresión de hacer algo sin hacer lo que tenías que hacer.
Un reciente informe del Alto Consejo de la Familia y la Infancia, organismo oficial del gobierno francés, revela un preocupante aumento del consumo y la prescripción de fármacos psicotrópicos en niños y adolescentes. Para hacernos una idea en el terreno, visitamos un servicio hospitalario que recibe a jóvenes pacientes, dirigido por la doctora Marie-Rose Moreau.
Lo que enseña ese informe, que recoge los diferentes estudios que hemos hecho en Francia y la comparación con otros países, Inglaterra o Estados Unidos, pues lo que muestra este informe es que Francia durante mucho tiempo ha intentado dar pocos psicotrópicos a los niños y a los adolescentes. Era una manera de hacer que es muy diferente, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero durante esos 10 últimos años, y llegamos ahora a un momento donde se puede decir que ha aumentado mucho el hecho de dar a los bebés, a los niños y a los adolescentes, medicamento cuando tienen trastornos psicológicos muy diferentes, ¿eh? Y eso es ahora una realidad. Le damos bastante medicamento a esos niños.
Como lo reconocen las propias autoridades, en Francia existe un real problema de salud mental entre jóvenes y niños. Charlotte Covel, secretaria de Estado de la Niñez.
La jeunesse française ne va pas très bien.
La juventud francesa no está muy bien. Indiscutiblemente, en este momento tenemos un problema de salud mental con nuestros jóvenes y niños. Por ejemplo, las cifras que teníamos hace unos años respecto a jóvenes de 16 a 18 años sobre intentos de suicidio o trastornos alimentarios, ahora se han trasladado al grupo de 13 a 16 años. Por lo tanto, estamos ante un contexto bastante alarmante y también el interés de este informe, es decir, que se trata de un problema de salud pública, un tema político importante.
Hay que recordar que hay muy pocos estudios que permiten de saber los efectos de esos medicamentos psicotrópicos en el cerebro o en el desarrollo de los niños. Hay muy pocos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para la industria cuando sale un medicamento, por ejemplo, un antidepresivo, van a mirar cómo funciona con los adultos, van a comparar, pero siempre en los adultos. Para los niños tenemos muy pocos estudios, las mujeres embarazadas ninguno o muy pocos, y los bebés casi nada. Entonces, lo que pasa es que estamos dando medicamentos a algunos niños sin saber exactamente todos los efectos que estos medicamentos van a tener, no solo en el momento somos capaces de ver, ¿no? Pero en el desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo del cerebro, que es algo muy importante, ¿no? En esa época de la vida, pues, ¿qué efecto va a tener para mañana?
Este informe apunta a una situación que no está nueva. Quiero recordar que usted misma en 2019 ya había publicado un informe que también iba en este mismo sentido de alertar sobre esta tendencia, ¿no?
Sí, sí, en 2000, bueno, el estudio lo hicimos en 2017, hicimos un primer informe y después otro en 2019, y sí, en ese momento habíamos alertado sobre el hecho que estábamos aumentando mucho la prescripción de los medicamentos y que, primero, que había que tener cuidado y que había que darle más espacio, más lugar a la evaluación clínica. Es decir, por ejemplo, un niño que tiene ideas de morir, es trágico, es raro, pero existe, ¿no? En ese momento, claro, se le pueden dar medicamentos para que no se muera, eso sí, pero hay que hacer una evaluación y que hay que tener instrumentos para hacer las evaluaciones y los diagnósticos con los bebés, los niños y los adolescentes. Siempre insisto mucho con los bebés porque, por ejemplo, los bebés tenemos muy pocos instrumentos para hacer diagnósticos, pero claro que también tienen depresión, también tienen anorexia. Algunos bebés nacen, no quieren comer, no pueden comer. Eso es una anorexia que se dice primaria, es muy grave. Pero bueno, hacer el trabajo de reanimación psicológica de estos niños, no pensar que porque das un medicamento va a ser suficiente para que se acabe el sufrimiento.
Visitamos también en el distrito 20 de la capital el consultorio de la psicóloga Graciela Trabajo.
Se ve en el trayecto del tiempo, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo clínico. Si bien en algunos casos es necesario, en el caso a lo mejor de autismo severo o psicosis severa, el tema es que la prescripción estaba dada por los pedopsiquiatras y los pedopsiquiatras, lamentablemente, el problema sanitario es real, hay menos puestos en las instituciones, entonces hay una prescripción de medicamentos y esto hace que tal vez se pierda el control y se trabaje menos de una manera más terapéutica, ¿no?
¿Por qué es tan preocupante esta situación respecto a los pacientes jóvenes y en particular los niños?
Sobre todo porque si hay una medicación durante años y no se sale, no se modifique, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el trabajo que podemos hacer nosotros los psicólogos, ¿no? Y cuál es la cuestión de la tolerancia también en una sociedad en donde a lo mejor ya no se acepta la agitación del niño, que es una agitación normal que siempre ha existido, ¿no es cierto? Y que se ha trabajado, que se puede canalizar, que tiene que ver con la palabra, con lo que un niño dice. Un niño puede hablar desde muy chiquitito, porque el niño, aunque no tenga la palabra, comunica. Ese es el tema.
Es una situación que tal vez, presumo, usted ha conocido directamente en su experiencia profesional aquí en Francia.
Sí, en este momento, en una de mis situaciones clínicas, donde los padres se oponen, digamos, a una medicación en un niño que está en un foyer, se recurre, digamos, a un juez para poder tener la autoridad parental para poder medicarlo. Un niño que a lo mejor es inteligente, que trabaja bien en la escuela, pero que tiene a lo mejor actitudes un poco de violencia en la escuela, ¿no? Entonces le van a dar un medicamento para que se tranquilice. Si eso se eterniza, ¿qué va a pasar, no? Porque después en la adolescencia hay un cambio real en los jóvenes. Y además una adicción, ¿sabe? Con la Ritalina los chicos pueden tener una, a partir de la edad adulta, eso, se sabe que los chicos pueden tener realmente problemas mayores, ¿no? De adicción, como en Estados Unidos, o violencias, en donde la terapia ya no existe. Lo único que existe es la prescripción médica.
Gracias.
Tradicionalmente, aquí en Francia, el uso de fármacos en psiquiatría es limitado, como nos explica el doctor Alexei Vargas, psiquiatra del Grupo Hospitalario Universitario de París.
La formación que tenemos aquí en Francia, los especialistas en psiquiatría, es una formación en la que nosotros utilizamos el tratamiento farmacológico de manera pertinente. Es decir, primero, hay que saber que las empresas farmacéuticas no nos pagan por hacer la prescripción. Lo que nos interesa, particularmente a mí, lo que me interesa es saber cuándo tienen necesidad de una molécula y cuándo no. Hay que saber que la mayoría de estudios que se han hecho sobre la efectividad de los tratamientos en psiquiatría dan una predominancia y una eficacia mucho mayor que el tratamiento farmacológico a la psicoterapia. Pero cuando una persona está mal desde el punto de vista psíquico, con ideas, por ejemplo, suicidas, o que está sumamente angustiada, en ese estado de ánimo no puede sacar provecho de una psicoterapia, porque está demasiado tenso, demasiado triste, demasiado con ideas negras. Entonces, en ese momento, la intervención farmacológica es importante, porque eso le da una plataforma sobre la cual el paciente se levanta para hacer frente a los problemas. Porque lo que pasa en psiquiatría es que si la persona está angustiada, hay que resolver la angustia. Si le damos los ansiolíticos, no le resolvemos la angustia, solo le calmamos. Tenemos que saber que lo más importante ahí es que el tratamiento es una etapa. El tratamiento farmacológico es una etapa de todo el tratamiento y que la parte fundamental, el tratamiento de fondo, es la psicoterapia.
El problema es que los tratamientos de fondo requieren medios no siempre disponibles.
Desafortunadamente, existe una gran penuria médica en Francia, una penuria médica enorme. Podemos llegar a tener una lista activa de pacientes muy larga. Por ejemplo, me acuerdo que tenía una lista de pacientes cuando estaba en el centro médico psicológico, una lista de 600 pacientes que les veía una vez cada 2 meses y se estaba cada vez alargando una vez cada 3 meses. Ver una vez cada 3 meses un paciente, esto es...
En esas circunstancias, una terapia es impracticable.
Exacto. En esas circunstancias, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene tantos pacientes que, bueno, uno comienza el tratamiento farmacológico y después uno no puede hacer el seguimiento que se debería, ¿no? No es exactamente lo que uno quisiera. Entonces, efectivamente, dadas las circunstancias, muchos de los colegas se quedan en la parte farmacológica. Cuando uno ve a un paciente una vez cada 3 meses, no puede hacer uno mismo la psicoterapia que a uno le gustaría hacerla. Entonces es complicado. Hay que dejar al psicólogo que lo haga, si es que lo hace. Y si no hay, porque también encontrar psicólogo es difícil, y si no hay eso, pues queda el paciente solamente con el tratamiento químico. Desafortunadamente esa es una realidad actual.
Cabe preguntarse si esta prescripción excesiva no viene a llenar una escasez de medios.
Sí, es eso.
Doctora Marie-Rose Moro.
Si tú ves a un adolescente, por ejemplo, que tiene una depresión, normalmente el primer tratamiento de toda depresión, y más todavía la adolescencia, es la psicoterapia. Psicoterapia quiere decir que vas a ver al adolescente por lo menos una vez por semana, y durante un tiempo que son por lo menos 6 meses. No es 3 semanas, ¿no? Es un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves a este adolescente y que no puedes verlo la semana que viene porque tienes ya muchas citas, o no puedes mandar a los CMP, los Centros Médicos Psicológicos, algunas veces hay 3 meses hasta 3 años de espera, ¿no? No es posible. Entonces... Lo que pasa en esos casos es que algunas veces uno utiliza el medicamento como para apaciguar, para controlar un poco la situación, esperando que se pueda hacer ese trabajo de psicoterapia. Pero no es normal, claro, no es normal que no podamos en nuestros países donde hay medios, él no va a ser feliz y la sociedad no va a poder contar con un adulto activo y que tenga ganas de actuar en esa sociedad, ¿no? Entonces sí, es muy importante para el futuro, pero sí, no tenemos los medios suficientes y en Francia no tenemos los medios suficientes.
La prescripción y consumo excesivo de medicamentos psicotrópicos en niños y adolescentes, un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización de Pierre Zanuto.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.